Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban. None of your time is wasted, none of your fears are wrong. But I gotta lock your heart down, I gotta lock your heart. And I wanna be your lover on the days I'm gonna be a wreck. I gotta lock your heart down, I gotta lock your heart.
Hoy hablamos de residencias para mayores sin armarios, de todo un símbolo del ecologismo, las ballenas, de activismo antirracista liderado por sus verdaderas protagonistas, de la protección de los más vulnerables, los menores, migrantes y solos, los MENA, y de Serena Williams y feminismo. El 26 de diciembre de 1978, el gobierno de Adolfo Suárez retiró la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Al amparo de esta ley y de su predecesora, la de Vagos y Maleantes, las personas LGBTI habían sido tratadas como delincuentes por su orientación sexual. Una circunstancia que marcó a varias generaciones que vivieron en el armario ocultando su verdadera identidad. Esa huella de la represión está en la memoria de muchas personas mayores. Por eso nació la Fundación 26 de diciembre, para atender sus necesidades y reparar las secuelas de ese daño histórico. Hoy están en Madrid sin Fronteras con nosotros Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre. Buenas noches, Federico.
Buenas noches.
Y Arantxa Gimeno, voluntaria de la Fundación. Bienvenida, Arantxa.
Buenas noches.
Una fundación que nació para prestar atención y apoyo a las personas mayores del colectivo LGBTI.
Sí, y también preocuparnos un poco por el tema de el tema de residencial, porque veíamos que no iban a residencias o que estaban solos y que morían solos. Entonces era una gran preocupación, ¿no? El que por qué están solos.
Después de toda una vida en el armario, reprimiendo la identidad sexual, llegaban a una residencia pues común, y allí debían seguir quizás reprimiéndola.
Claro, nos deja sorprendidos, porque ahora con la noticia de la residencia, de la apertura próximamente de la residencia, nos están llamando muchas personas de residencias que están en la Comunidad de Madrid que quieren el cambio, porque allí no se expresan, no saben nadie que son LGTB, y entonces quieren el cambio. Es curioso, porque sí que están en el armario, tienen que volver al armario de nuevo.
Tienen que regresar, que es más duro aún.
Mucho.
Bueno, hemos mencionado esta residencia que abrirá sus puertas próximamente.
Sí, próximamente.
Estamos en ello. Sí. Y que es el proyecto estrella de la Fundación en estos momentos. Es en lo que estáis volcando más esfuerzos, aunque sin dejar de lado algunas otras cuestiones. Si queréis, nos vamos a esos esos apoyos que prestáis desde la Fundación, y luego nos centramos en la residencia.
Vale.
Que, como dices, pues está teniendo una repercusión, además a nivel internacional. ¿Cuáles son las otras actividades y también los otros apoyos que se dan desde la Fundación?
Pues en la Fundación se presta mucho apoyo. Yo, por ejemplo, gente que está sola acude allí, gente que no ha salido del armario, que viene a conocernos. Luego tenemos muchas actividades, comidas, teatro, muchas
actividades
culturales
de ocio.
Sí, de entretenimiento, de apoyo psicológico, de todo.
Estamos hablando de personas mayores.
Mayores.
Y que en algunos casos, nos dices, Arantxa, que no han salido del armario, es decir, que siguen ocultando, quizá llegan a la Fundación.
A la Fundación muchas veces llegan incluso con miedo. Hay gente que yo he observado que se queda en la puerta. Les da miedo dar el paso.
Sí,
muchas veces estamos pendientes porque se asoman, miran, y les cuesta. Muchas veces hay que salir a abrir la puerta,
después de toda una vida.
Después de toda una vida. Y viene gente de lejos, o sea, de pueblos de fuera de Madrid. Es curioso, pero es así.
Es una curiosidad muy grande para que veas el tema de también de una persona de Granada. Lleva 4 años viniendo porque quiere la plaza en la residencia. Y llega viniendo de vez en cuando, se escapa de Granada, viene a Madrid y siempre viene a visitarnos. ¿Cómo va lo de la residencia? ¿Cómo va? No. O sea, que no solamente es de Madrid, sino de todo.
También prestáis un apoyo muy importante, que es el de en temas de salud, porque estamos hablando de generaciones que lógicamente por el contexto histórico en el que vivieron su juventud, pues a veces llegan a estas edades pues bastante deteriorados físicamente.
Muy machacados porque, perdón, estamos en una época donde la pandemia del VIH, del SIDA, pues afectó bastante, ¿no? Es cuando se nos murieron muchísimos del colectivo. Y los que todavía viven, hay muchísimas personas que viven todavía con el VIH y es como un inquilino para ellos ya, y no pagan, porque además llevan 30 años o con ellos y afortunadamente no mueren del VIH, ¿no? Pero son personas que han vivido toda esa pandemia, han vivido la exclusión, han vivido el odio, han vivido la exclusión y el estigma, sobre todo, ¿no? Todo eso te deja un pose psicológico muy fuerte, aparte de físico, ¿no? Porque tanto tiempo con tratamiento, pues te salen otras enfermedades que te van machacando. Nadie muere ahora mismo de SIDA ni de VIH, mueres de cualquier otra enfermedad.
Al menos en España, afortunadamente.
Claro, afortunadamente, porque además luego, ahora con los retrovirales modernos, ya eres indetectable, o sea que eres intransmisible, pero eso las personas mayores ya se les ha quedado como muy lejos, porque además han sido los que han cuidado, han sido los que nos han dado ejemplo de cuidar a todos los que morían, acompañarles en que no estuvieran, y sin embargo ellos están solos. No hay nadie que se acerque a ellos porque están muy solos.
Entonces, y tenéis un grupo, además, sí, un específico grupo para personas que compartan, que se apoyen mutuamente, y también prestarles ese apoyo psicológico,
claro,
y ese emocional.
Es entre iguales, se llama el grupo, entre iguales, lo llevan ellos, entonces se reúnen una vez a la semana, luego también se acompañan, tenemos el grupo de voluntariado para ir al hospital, para acompañarles, porque están muy controlados. Ahora mismo una persona con VIH pues va a resistir, bueno, nos va a matar a todos los demás, porque están muy controlados. Los demás no nos controlamos tanto. O sea, no vamos cada 6 meses a hacernos una analítica. Aquí les tienen muy controlados, entonces la esperanza de vida pues ya ha subido bastante, ¿no? Entonces luego esos voluntarios, además también tenemos gente que vive con el VIH, porque también es voluntaria, que vive una vida de lo más normal, de lo más corriente, y ayuda a todos los demás. O sea que...
¿Y cómo es la vida de una persona que después de tantos años, con todos estos bagajes, ¿no?, que nos estáis explicando, pues llega, contacta con una fundación como 26 de diciembre y encuentra a gente como él, como ella, y se libera de toda esta carga y de todo este peso?
Yo he visto gente que ha llegado a la fundación por primera vez y yo creo que pasan, siempre les invitamos a un café, estamos con ellos y yo lo que les veo es una sensación de alivio, de, no sé, como... Son como yo, o sea, ¿sabes? No estoy solo, no soy raro. O sea, gente que viene que no tenía oportunidad de estar... O sea, que ha estado metida en el armario toda la vida y de repente ve que esto es una normalidad. Es todo normal. Y a mí eso me da una sensación de una alegría, porque además es gente que viene y ya empieza a vivir... O sea, empieza a venir a la fundación y a vivirlo con normalidad, a conocer gente. ¿Sabes? A mí me pasó el llegar allí y he conocido gente maravillosa que te da una sensación de tranquilidad, de... no soy rara, no, no estoy sola, ¿sabes?
¿Y de qué manera pueden estas personas acercarse a la fundación directamente? Bueno, pues pasan por la puerta y entran un día, una hora.
Hay gente, nosotros estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Y bueno, hay gente que conoce la fundación y viene. Y bueno, pues viene todo tipo de gente. Gente que viene y pasa con normalidad y gente que no. Que le cuesta.
¿Cuál es la ubicación de ese lugar al que pueden
acudir? La calle Amparo 27. Uh-huh, está en Tuso de Molina.
Uh-huh. Amparo 27, ¿desde las 9?
Desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media, 9 de la noche.
8 y media, 9 de la noche, todo el día y con esas puertas abiertas para todas las personas que quieran dar ese paso.
Perdón un momento, también es muy importante. Es que nos vienen, están empezando a venir familiares, o sea, hijas e hijos de padres gays.
Sí.
O lesbianas, que vienen. Nos vino una que quiere entender, porque se encontró con su padre de 80 años, con Alzheimer, que descubrió que era gay. Entonces,
después de toda una vida,
después de toda una vida, ¿no? Entonces, ella vino para entender. O sea, no para machacarle, sino para entender qué pasa, qué ha pasado para no poder ser parte de su padre, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos dijo, dice, yo los conocía desde hace 6 meses y sabía que cuando entrara a la fundación iba a cambiar mi vida. Y así fue, porque claro, pero es curioso cómo estamos siendo como un crisol de toda lo que ha sido machacado durante tantos años, que ha resurgido, ¿no? Porque muchas personas que nos hemos tenido que casar, porque es que tenías que estar casado, porque si no...
La sociedad te arrinconaba o te expulsaba.
Tú mismo, en mi caso, yo me creía que yo era normal y que eso me curaría. Uh-huh. O sea, el matrimonio te curaría. Era como era enfermo, y siempre habían dicho que éramos enfermos, pues eso era la medicina de curarte, ¿no? Y entonces todo eso lo que nos ha supuesto, pues ha supuesto también entran en liza nuestros hijos, nuestras exmujeres, todo eso que ha habido, que hay que ver cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? Y cómo nos ha hecho ser de una manera muy diferente. Entonces, el que eso estamos intentando escribirlo, para que eso no se olvide, para que no solamente el mundo LGTB pues ha sido promiscuo o ha sido, sino que nos hemos intentado defender y que ser de lo más normal y de lo más corriente con ese precio que nos ha costado esa normalidad que buscábamos y esa no ser enfermos.
Y quizá de esos hijos e hijas que han visto que algo no estaba bien o no funcionaba durante todos esos años, pronto tienen la clave, ¿no?
Claro, se encuentran. En el caso mío, por ejemplo, era distinto, porque a mí me lo quitó mi hija, porque ella me lo dijo con 10 años, papá, tú eres gay. Entonces, bueno, me alivió. Uf, bueno, mal, porque si no, imagínate. Claro, yo tuve esa gran suerte, ¿no? Que tenía una hija y tenía una exmujer y teníamos un modelo educativo a nuestra hija que tenía toda la libertad del mundo de preguntar, de opinar, ¿no? Y entonces fue una... Pero otras personas que no, porque lo han vivido desde la clandestinidad, por así decirlo, desde ese armario... Y entonces no quiere que se les note, aunque siempre se nos nota, ¿no? Nos pasa mucho con personas, hemos hecho un convenio con instituciones penitenciarias y vienen personas a cumplir allí el trabajo en beneficio de la comunidad. Y algunos salen del armario. Entonces nos reímos mucho ya cuando ellos nos lo dicen y les decimos, bueno, si desde el momento que entraste salió un chorreo de aceite por toda la fundación, perdía mucho aceite bonito. Entonces lo vivimos con muchísimo humor.
Vamos al proyecto estrella, a esa residencia que está ahora mismo, bueno, pues en construcción. Estáis con las labores de rehabilitación. ¿Cómo nace este proyecto? Contadme, gracias a quién se pone todo en marcha y cuándo abrirá sus puertas.
Pues es muchas veces es la lucha. Yo creo que muchas veces la cabezonería o el tesón sí que hace, ¿no? Como decía Constantino... un griego que decía que ten cuidado con lo que sueñas, que se te puede hacer realidad. Entonces, pues este sueño, aunque ha sido durante 10 años, pero lo hemos visto, ¿no? Y es una satisfacción. Y todo ha sido también fruto de ese trabajo, de ese... Pues yo estuve trabajando durante 8 años en la Comunidad de Madrid como director de un centro de menores y, bueno, pues conocía a todos mis compañeros que estaban en y me encontré una mañana una compañera mía que era abogada y me dijo, oye, ¿sigues buscando un local? Y yo, claro. Dice, mira, ahí en Villaverde hay una residencia vacía de hace muchos años, ¿por qué no la pides? Entonces yo ya me quedé, pues rápidamente. Además me dijo, el director general de patrimonio ha sido compañero tuyo. Y digo, ¿quién? Y me dice, Jesús. Digo, no me digas que Jesús es director general. Y ya fui, le llamé por correo electrónico y rápidamente me recibió. Fui a verle el año pasado, en agosto, porque además era... Y me ha conocido, hemos estado trabajando juntos 8 años, o sea, que sabía quién era yo. Uh-huh. Y entonces le dije, joder, con tantos edificios que tenéis, la Comunidad de Madrid, el poder dejarnos uno. Y él dijo, sí, sin problema. Yo me quedé como muy sorprendido, ¿no? Es decir, esto no puede estar pasando, pero de verdad. Digo, dice, no, vamos a intentar... Te vamos a mandar una lista de edificios que tiene la Comunidad de Madrid para que tú puedas ver cuál se adapta más al tuyo.
A este proyecto que es el de acoger, insistimos, a personas mayores LGBTI.
Sí.
Y que además sea en un régimen público, concertado.
Sí, concertado, claro. Uh-huh. Por eso te dije que nosotros veíamos, estamos trabajando mucho, otro proyecto que tenemos junto con la CaixaBank, con la Fundación La Caixa, que nos ha subvencionado el tema del paliativo. Estamos acompañando a que mueran dignamente las personas cuando tienen cáncer o cuando pues estamos con ellos, ¿no? Y veíamos que nos hacía falta un espacio más donde pudiéramos entenderle mejor, ¿no? Porque en sus casas, pues claro, aunque vamos allí, estamos con ellos, pero claro, una casa no te da todas las garantías de ese cuidado, de poder mantener una higiene y un tratamiento más adecuado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues estamos con eso. También vemos muchas personas que empiezan con la dependencia, y entonces también queremos atender a la dependencia.
¿A cuántas personas va a poder acoger esa residencia de mayores?
Son 66 plazas las que hay de residencia y 30 de centro de día, uh-huh. Porque también necesitamos un centro de día para esas personas que quieren seguir estando en sus casas, pero bueno, no tienen a nadie, están solas, pero les aterra el tema de ir a una residencia, aunque sea una residencia especializada. Ellos están atacados a su casa y quieren seguir viviendo en su casa, ¿no? Pues bueno, con todos los apoyos que vamos a dar con ayuda a domicilio, que tenemos también un servicio de ayuda a domicilio que estamos autorizados por la Comunidad de Madrid y entonces estamos dando ese servicio, ¿no? Y esas personas vendrán al centro de día un poco para estimularles más, para que tengan una vejez o una mucho más activa, ¿no? Que puedan pues no encerrarse, porque lo que estamos viendo que hay muchas personas aisladas, que se nos aíslan, no quieren salir de sus casas ya, bastante han sufrido y entonces es el sitio donde se sienten más seguros, más donde nadie se va a meter con ellos, ¿no? Han aprendido y todo, pues en el tema del teléfono y ya mandarme al chino de al lado y le sube el pavo, le sube el pan, le sube... Y no salen ni siquiera a la calle, ¿no? Es una situación bastante lamentable que intentamos pues paliar con ese centro de día.
Sí. No solo el señor de Granada, que está preguntando sino que tenéis un montón de solicitudes ya, incluso sí. Ha despertado ese interés internacional porque es una experiencia pionera.
Sí. Sí, nos están llamando. Ayer, fíjate, nos llamaron del New Pink, yo como el inglés, yo como la Lola Flores, ni lo permita Dios, las noticias rosas, que es una del Reino Unido, uh-huh. va a venir a grabarnos porque ha levantado muchísimo. Del Sao Paulo, uh-huh. también nos ha llamado la agregada cultural, que está interesadísima en poder replicar un proyecto allí. Nos han llamado también de Melbourne, de Australia, que van a hacer una reunión de todos las organizaciones mundiales que nos dedicamos al cuidado de personas LGTB, no solamente a mayores, y a nosotros nos llaman como especialistas de mayores, para que podamos contar este proyecto.
Un proyecto pionero y que nace además en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Es la verdad que una fantástica noticia. ¿Las puertas se abrirán? ¿Se sabe? Sí. ¿O no nos pillamos los dedos?
No, yo no me quiero pillar los dedos, pero bueno, también el que sepamos que estamos en épocas de elecciones, también hay que aprovechar.
Hay que acelerar ahí todos
hay que acelerar
trámites,
lo que sea.
Que cuesta mucho en burocracia, claro. Y también, bueno, luego el dinero, los presupuestos y todas estas cosas. Sí, pero el año que viene...
Sí, yo creo que a lo mejor en mayo puede ser. En mayo, coincidiendo con las elecciones. Nosotros queríamos unirlo a una efeméride, ¿no? Pues el 26 de diciembre, que se van a cumplir 40 años de la derogación de esta ley, hubiera sido algo maravilloso. No se puede. Pues el 17 de mayo, que es el día que nos descatalogan de enfermos mentales, ¿no? Hasta el 90 teníamos unas enfermedades incurables y nos curaron a todos de...
Pues ojalá sea así, ojalá en mayo podamos dar la noticia. Invitados estáis, por supuesto, a contarlo en Madrid sin Fronteras. Ojalá. Y antes también, claro, por supuesto, sí. Estos micrófonos estarán abiertos. Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre. Arancha Jimeno, voluntaria de esta fundación. Muchísimas gracias por venir al programa.
A vosotros por darnos voz.
Gracias.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban.
Children, broad ripple is burning and the girls are getting sick off huffing glue up in the bathroom while your boyfriends pick up chicks. And darling, I'm lost. I heard you whispering that night in Fountain Square. The trash-filled streets made me wish we were headed home. And there was love inside the basement where that woman used to lie. In a sleeping bag we shared.
La ballena se convirtió hace 3 décadas en un icono del ecologismo y hoy día su caza comercial sigue siendo una preocupación para los conservacionistas. Se acaba de celebrar la 67 Comisión Ballenera Internacional. El resultado de ella pues nos deja un poco de todo, noticias positivas y no tanto. Vamos a hacer balance con Luis Suárez, responsable del programa de especies de WWF España. Buenas noches, Luis.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Esta comisión se ha celebrado en Florianópolis, en Brasil, y tú has estado en ella.
Sí, hemos estado haciendo seguimiento a través de un equipo presente directamente en la comisión, como suele ser habitual por parte de WWF, y luego atendiendo pues un poco a las noticias y a los que las resultados que se iban dando para transmitirlos a los medios de comunicación.
Teníamos varios frentes, varios objetivos. Estaba un país como Japón, que siempre es controvertido en cuando llegan el momento, ¿no?, de negociar estas medidas en las comisiones balleneras, pero había más temas también. Cuéntanos un poco, no sé si empezar por lo positivo o por lo negativo, Luis.
Bueno, como queráis, yo, si queréis, podemos empezar por lo negativo, ¿no?, y acabar en lo positivo para también transmitir una imagen de esperanza, ¿no?, y unas buenas noticias, porque la cumbre, la comisión no ha sido tan mala, uh-huh, como se podía esperar.
Pues vamos a quitarnos lo antes posible lo malo. ¿Qué ha sido?
Bueno, lo malo sobre todo ha sido una vez más, y ya son muchas veces consecutivas, el rechazo a la propuesta de crear un santuario de ballenas en el Atlántico Sur, ¿no? También bloqueada por Japón y por los países, digamos, que están bajo su influencia, ¿no? Por sus acuerdos comerciales. Esto sin duda es una pena, ¿no? Porque permitiría, es un requerimiento además de los países, presentado por el propio Brasil y de los países que tienen, digamos, cercanía a esas aguas o que están lindando con esas aguas, y que por lo tanto es una propuesta muy interesante que permitiría que ballenas, que además tienen movimientos migratorios muy amplios, ¿no? Y que se mueven desde prácticamente el Polo Sur hasta la zona del Caribe, incluso el Atlántico Norte, pues tuvieran un santuario donde poder estar tranquilas. Pero bueno, esto se fue rechazado. Y el otro punto, digamos así, un poco no negativo, pero que nos deja una cierta preocupación, es que se ha aprobado también, por otro lado, pues la propuesta de hacer una gestión de la cuota de ballenas, digamos, que cazan, la cuota aborigen, que se llama, para subsistencia aborigen, pues que se renueve de forma casi automática cada 6 años, siempre que no haya, digamos, cambios por parte del comité científico. Nos parece un poco preocupante porque establece un automatismo que no nos gusta. Siempre se ha permitido que hubiera esta cuota, y que esta cuota, además, entendemos que no es lo mismo una caza comercial que quien que caza por subsistir y por comer y por ganarse la vida, pero desde luego el que sea de forma automática pues nos preocupa un poco, porque significa que un poco que la Comisión Ballenera pierde un poco este control sobre esta cuota.
Y esta caza de ballenas para la subsistencia aborigen afecta además a diferentes lugares.
Sí, sobre todo son países o lugares donde hay poblaciones, normalmente son esquimales, inuit y demás, pues Groenlandia, afecta a Estados Unidos, a Rusia. Son comunidades muy concretas, muy locales, ¿no? que realmente hacen una caza de algunos cetáceos, normalmente de cetáceos medianos o pequeños, para subsistir, porque todavía hay un modo de vida muy tradicional en esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, el que haya una cuota casi automática pues nos preocupa. Esperemos que esto no signifique que se esté intentando de alguna manera, si me permite ser coloquialismo, puentear, ¿no?, a la Comisión Internacional, pero bueno, también confiamos en que el Comité Científico sea capaz de asegurar que estas cuotas son dentro de un ámbito de lo razonable.
Porque esas necesidades pueden fluctuar y habría que renegociarlas, ¿no?, cada comisión.
Claro, y sobre todo nos preocupa que a través de esta cuota que está dirigida a la subsistencia aborigen se vayan introduciendo otros elementos, ¿no?, que se aproveche la cuota pues para una caza que no es para lo que debe ser, que es la subsistencia, sino que se utilice, por ejemplo, con fines comerciales, ¿no?, y que esto sea un poco la puerta de atrás por la que se nos cuele algún tipo de intento.
Vamos con lo positivo, Luis.
Bueno, lo positivo es, sin duda, yo creo que siempre decimos dos cosas, ¿no? Por un lado, el que la propuesta de Japón, que ellos llamaron de buena forma, ¿no?, un paso hacia adelante, pues haya sido firmemente rechazada. Era una propuesta para restablecer un eufemismo que ellos han utilizado esta vez, que es establecer un comité de caza sostenible, ¿no?, de caza de ballenas sostenible. Y esto ha sido rechazado frontalmente, ha sido 41 países contra 27 los que han dicho que no. Y esto supone que, digamos, que otro de los trucos que ha intentado utilizar Japón pues para justificar su caza y para poder, digamos, darles visos de aceptación y de legalidad, pues ha sido rechazado completamente, ¿no?
¿Quiere decir que Japón no puede cazar ballenas ya?
No, eso quiere decir que otro de los intentos de justificar lo que cada vez es más injustificable, que es esta caza científica, que seguramente seguirán haciendo, pues se ha visto otra vez rechazado, ¿no? Es decir, que países, digamos, que no hemos resuelto el problema. Japón se niega a ceder en sus pretensiones, en su interés, pero cada vez, digamos, todos los intentos que va haciendo para justificar lo injustificable se ven siendo siempre rechazados. Y además, al mismo tiempo, se aprobó lo que se ha llamado la propuesta de Florianópolis, que es una declaración de intenciones muy clara en la que se establece un poco el camino hacia adelante para la Comisión Ballenera Internacional, en la línea que organizaciones conservacionistas como WWF y muchas otras proponíamos, ¿no?, que era abandonar completamente estos eufemismos, abandonar cualquier pretensión de recuperar una caza comercial de ballenas y empezar a trabajar en la conservación de los cetáceos y en todos sus problemas, ¿no? Y son sus problemas, que son muy amplios y que desde luego hoy en día van mucho más allá de la caza, como pueden ser problemas como, por ejemplo, el ruido ambiental, como las colisiones o como la captura accidental, ¿no? Entonces, es el centrar a la Comisión Ballenera para que en los próximos años trabajen estas líneas, que son fundamentales para la conservación de los cetáceos, y sobre todo una declaración que hace una referencia muy clara a la caza científica, diciendo que pues es una caza que no tiene sentido en el siglo XXI, que es injustificable y, por lo tanto, supone otro, pues digamos, revolcón a las pretensiones de Japón de intentar justificar, insisto, lo injustificable, aunque eso no signifique que, desgraciadamente, lo vayan a seguir haciendo.
Pues nos quedamos con estas noticias positivas y ese camino que se va a emprender hacia la eliminación de algunas cuestiones que dañan mucho a las ballenas y a otros cetáceos, como la contaminación acústica en los mares, reducir la pesca fantasma, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Luis Suárez, responsable del programa de especies de WWF España, por contarnos esta última hora que afecta a las ballenas. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. I have hardly been outside my room in days, 'cause I don't feel that I deserve the sunshine's rays. The darkness held until the whiskey wore away. And it was then I realized the conscience never fades.
El movimiento antirracista ha estado abanderado por blancos durante mucho tiempo y ha llegado la hora de que sean las propias comunidades racializadas las que tomen ese liderazgo para que los cambios sean reales y profundos en la sociedad. Desde el 19 de mayo, Paula Guerra es la presidenta de SOS Racismo y esta es una de las ideas fundamentales de este periodo en la organización. Hoy, esta noche, en Madrid sin Fronteras, tenemos a Paula Guerra con nosotras. Es periodista y se define como antirracista, feminista y animalista. Buenas noches, Paula.
Hola, buenas noches.
Este es uno de los de las ideas fundamentales que desde hace un tiempo en SOS Racismo queréis enfatizar.
Sí, efectivamente, nosotros veníamos desde hace un tiempo ya incidiendo en la idea de que las personas que sufrimos el racismo en primera persona teníamos que ser quienes participáramos de forma activa en la construcción del discurso y también en la creación de las actividades antirracistas. Era una cuestión que reivindicábamos desde hacía mucho tiempo y la verdad es que al principio no se nos tomaba mucho en cuenta, tengo que decirlo. Había una serie de movimientos antirracistas muy vinculados a la izquierda blanca, al feminismo hegemónico, un antirracismo muy propio del antirracismo de los años 90, uh-huh. Un antirracismo que nosotros llamamos moral, es decir, que se enfoca mucho en la conducta individual, se enfoca mucho en el tema de la educación de las personas y que no ponía énfasis en el racismo estructural que se expresa en distintas instituciones y en distintas prácticas institucionalizadas. Entonces nosotros, una serie de personas que estamos vinculadas a distintas comunidades racializadas del Estado español, hablábamos de estas dos cosas, de la necesidad de ser nosotras quienes pasáramos a la primera línea del discurso y la acción, y de la necesidad de comenzar a hablar de racismo estructural e institucional. Son dos cosas que hemos ido consiguiendo poco a poco.
Ahora me gustaría, Paula, que me pusieras algunos ejemplos muy prácticos para que los oyentes puedan saber a qué os referís con ese racismo estructural, institucionalizado, que tiene además en la vida cotidiana pues muchos ejemplos muy concretos. Pero me gustaría que primero habláramos de las personas, que las comunidades racializadas que están tomando ese que estáis tomando desde las que estáis tomando ese liderazgo, porque muchas de estas comunidades son migrantes que en muchos casos pues tienen unos problemas además del racismo pues bueno, añadidos, ¿no? Y es difícil que estas personas migrantes estén suficientemente empoderadas como para o suficientemente acomodadas como para que puedan pensar en estos temas.
Es verdad. Nosotras y nosotras somos conscientes de que no todas las personas migrantes o personas españolas racializadas podemos tener el privilegio de dedicar tiempo a la lucha antirracista, porque esto implica bastante tiempo, bastante ocupación. Efectivamente hay personas que están en el Estado español intentando sobrevivir, intentando encontrar un trabajo o tratando de conseguir papeles, y cuando estás en esa situación se hace muy difícil que tu cabeza pueda estar pendiente de otras cosas. Nosotros de eso somos absolutamente conscientes. No cualquiera se puede dedicar, digamos, a la lucha antirracista de forma activa. Las comunidades racializadas somos básicamente personas que habitamos el Estado español, que somos migrantes, o personas españolas que son leídas como migrantes. Uh-huh. Por ejemplo, le pasa a la gente afrodescendiente.
Que es otro de los colectivos, hijos, muchos Exacto. de ellos, de migrantes, pero nacidos en España, españoles, y además crecidos en un entorno cultural español, lógicamente, porque lo son. Sucede sí. con los gitanos. Que son españoles.
También sucede con la comunidad gitana, sucede con la comunidad afrodescendiente, con muchas personas, las personas moras, yo lo digo así porque son las compañeras que se autodefinen como personas uh-huh. moras también. Entonces, todas estas personas que a lo mejor llevan aquí, no sé, que sus abuelos o sus bisabuelos llegaron aquí al territorio español, y sin embargo son personas que siguen siendo leídas como extranjeras porque han sido racializadas en la inferioridad. Por lo tanto, no son en estricto rigor para el resto de la sociedad españolas. Entonces, las comunidades, cuando hablamos de comunidades racializadas, hablamos de comunidades compuestas por personas migrantes o por personas españolas que son leídas como migrantes. Y estas comunidades sufrimos cuestiones muy concretas y muy específicas. No solo el insulto por la calle, no solo expresiones inadecuadas que pueden vertir los profesores en el colegio, los compañeros de trabajo o que te impidan entrar a una discoteca. Sufrimos también cuestiones que tienen que ver con cómo está estructurado el Estado español, bueno, y Europa a nivel general. Esta estructura racista se expresa, por ejemplo, en una ley de extranjería. Uh-huh. En una ley de extranjería que jerarquiza a las personas en personas de primer o segundo nivel según su país de residencia. Se expresa también, por ejemplo, en la práctica institucionalizada de las paradas racistas, es decir, parar a una persona en la calle únicamente por su aspecto físico, por su color de piel.
Para pedirle la documentación, los papeles.
Exactamente, para pedirle la documentación.
Que no sucede con un caucásico, claro. con una persona.
Cuando le preguntas al policía o a la policía, bueno, ¿por qué me estás parando? Te dicen, no, esto es algo aleatorio. Es un control aleatorio. Curiosamente, siempre ese control aleatorio afecta a personas de rasgos indígenas, a personas negras, a personas que son leídas como moras. Es decir, siempre somos las mismas personas quienes somos paradas en esos controles racistas. Entonces, estas cosas, o las devoluciones en caliente en la frontera sur, las deportaciones express que se hacen desde los CIE, la existencia misma de los CIE, que son los centros de internamiento para extranjeros. Todo eso tiene que ver con cómo está construido el Estado español como estructura. Eso tiene que ver con la institucionalidad política española. Eso no tiene que ver con el insulto que me puede proferir una persona en la calle, en el metro o en una fiesta. Ese racismo social, de alguna manera, está sustentado y legitimado por ese otro racismo que es ya a nivel de estructura. Y nosotras, como Sor Racismo Madrid, mis compañeros y mis compañeras que somos activistas de Sor Racismo Madrid, queremos incidir en ese aspecto, porque no sacamos nada con educar a la gente, con luchar contra ese racismo social, si luego hay toda una estructura político-social que le da sustento a ese racismo social.
Nos quedamos en la superficie, en las apariencias.
Exactamente, nos quedamos en lo que nosotras llamamos ese antirracismo moral de los años 90, que decía, tenemos que educar a la gente, tenemos que fomentar la tolerancia, terminar con los neonazis y la ultraderecha. Ese es un antirracismo muy 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 antiguo, digamos, que no atacaba como el problema de fondo, el tema que tiene que ver con cómo está construido el proyecto europeo. El proyecto europeo está cimentado sobre unas bases que tiene que ver con la inferiorización de determinados pueblos, personas y continentes. En base a esa inferiorización histórica es que se ha construido el proyecto europeo, y es en eso en lo que nosotros queremos incidir, e incidir también en que tenemos todo el derecho a elegir nuestro país de residencia, el lugar en el que queremos desarrollar nuestra vida, establecer nuestras relaciones sociales y afectivas, y por eso residimos en el Estado español. Las personas que hemos decidido libremente emigrar, hay otras personas que han tenido que emigrar forzadamente, uh-huh. y hay otras personas que están aquí porque sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos llegaron al Estado español, y son personas españolas como cualquier otra. Eso es lo que nosotros queremos reivindicar, nuestro derecho a estar aquí, nuestro derecho a estar donde nos plazca, porque creemos que todas las personas, todos los seres humanos tenemos derecho a elegir nuestro país de residencia, y en el lugar donde estemos residiendo vamos a luchar porque se respeten nuestros derechos y porque no se nos inferiorice en base a una categoría racial.
¿Cuáles son las consecuencias concretas de esta institucionalización de la racialización, como estás diciendo, en las distintas comunidades? Es decir, cómo la persona racializada pues sufre en su vida, ya sea en igualdad de oportunidades o cualquier otra cosa, los efectos de este sistema que estáis denunciando.
Sí. Los efectos son múltiples y afectan los distintos ámbitos de la vida de la persona. Es decir, afectan su vida laboral, su vida en el ámbito educativo, su vida en el ámbito sanitario, en el ámbito familiar, en el ámbito afectivo. Es decir, abarca todos los niveles de la persona. Yo te puedo poner ejemplos concretos que son como los más conocidos. Por ejemplo, el acceso al mercado laboral se ve visiblemente reducido cuando eres una persona migrante o española racializada. Por ejemplo, puede ser una persona española, una mujer que ha decidido usar hijab, y ya si usas velo, entonces se te cierran las puertas en un montón de sitios de trabajo. Hay problemas, por ejemplo, para acceder a la vivienda. Nosotros en Sor Racimo Madrid alguna vez hemos hecho un trabajo práctico que consiste en poner a dos personas que vayan a preguntar por un piso en alquiler. Y hemos hecho el experimento de que la persona española, digamos, de características físicas europeas, va a pedir el alquiler y no le pone ningún tipo de problema. Y luego, seguidamente, va una persona al mismo sitio, una persona migrante o española racializada, y ya le dicen, mira, no, el piso está alquilado, o le piden una serie de requisitos que son imposibles de conseguir, como una nómina muy grande o un aval o lo que sea. También está todo el tema sanitario. Hemos tenido muchos problemas para acceder a la sanidad pública también. Entonces es algo que se ve incluso en cuestiones como el ocio. Ir a un sitio que te nieguen el acceso simplemente por tu aspecto físico es algo que puede llegar a machacar mucho a una persona. Entonces, si una persona tiene problemas en su vida laboral, al momento de alquilar un piso o al momento de estar en un momento de ocio con amigas, imagínate cómo se puede llegar a sentir, cómo puede llegar a afectar eso, a frustrar y a producir dolor en esa persona. Yo lo que digo y lo que lanzo desde aquí a las personas que están escuchando este programa y que pueden ser a lo mejor víctima de alguna de estas situaciones que he mencionado, es que ese dolor, esa frustración y esa rabia hay que convertirlas en acción política. No nos puede paralizar, no nos puede dejar en una situación de parálisis frente a la injusticia, ni tampoco la podemos convertir únicamente, siempre lo digo, en un podio simbólico desde el cual yo voy a lanzar mis proclamas antirracistas ahí detrás de mi portátil en alguna red social. Yo creo que todo eso está bien, porque son cuestiones que nos permiten descargar, digamos, la rabia y la tensión, pero también creo que eso, si no lo convertimos en acción política, difícilmente va a producir un cambio real. Y lo que nosotras queremos es un cambio real, porque nosotras queremos poder tener los derechos que tienen todo el resto de las personas que habitan en el Estado español. Para eso tenemos que hacer acción política antirracista, tenemos que manifestar nuestra rabia, nuestra frustración y nuestro dolor en un discurso y en una acción que nos permita presionar al poder para terminar con esas cosas. Tú me preguntabas, ¿en qué afecta en el día a día, en algo concreto? Tengo un compañero de Sorracismo Madrid que ha llegado a ser parado en una identificación racial por policías hasta 5 veces en un día.
¿En un mismo día?
En un mismo día. Él ha llegado tarde a su trabajo, ha estado a punto de perder su trabajo por llegar tarde, porque una vez más, cuando iba en el metro, en determinadas estaciones de metro, que son como puntos calientes de paradas racistas, una vez más se le acercó un policía y le dijo: control rutinario aleatorio, muéstrame tu DNI. Y claro, ahí te hacen una serie de preguntas. Él, en ese momento, mira, ya estaba súper cansado. Le dijo: a ver, quiero saber de qué soy sospechoso, por qué me detienes. El policía ahí se puso un poco violento. Total, que nuestro compañero se demoró, llegó tarde al trabajo y estuvieron a punto de echarlo. Es decir, esas cosas son de una violencia extrema. El mismo hecho de que te metan a un CIE, que es una cárcel en el fondo para personas extranjeras sin documentación, cuando la ley,
sin delitos.
Exacto, cuando la ley dice que no tener documentación en España es equivalente a una falta menor, como por ejemplo pasar con el coche en un semáforo en rojo, uh-huh. El mismo hecho de que te metan a una cárcel, porque es una cárcel, simplemente por un delito menor, como puede ser pasar con el semáforo en rojo, es algo que te machaca en tu día a día y que te afecta al final en un tema de autoestima y de poder realizar tu vida de forma normal. Yo siempre digo, una persona española, alguien que nos esté escuchando en este momento en el programa, una persona española, europea, ¿aceptaría ser llevada a una cárcel, que le quiten su documento de identidad, que la tengan, le quiten todas sus pertenencias y que la mantengan incomunicada durante un tiempo únicamente por haber pasado con su coche con un semáforo en rojo? ¿Esa persona española aceptaría eso? ¿Aceptaría un maltrato físico y verbal, ser incomunicada y que le quiten su móvil y sus pertenencias por pasarse con un semáforo en rojo? Si esa persona dice, pues no, evidentemente yo no aceptaría eso, yo le pregunto, ¿por qué entonces acepta que haya otras personas, otros seres humanos que vivan eso por una misma falta menor? Esas son las cosas en las que tenemos que pensar, esas son las cosas sobre las que tenemos que cuestionarnos.
Esa es la realidad de los CIES de aquí en España, aquí en la Comunidad de Madrid. Hay dos fechas, Paula, el 12 de octubre y el 13 de noviembre, que son especialmente relevantes. Me gustaría que me contaras un poquito de cada una de ellas, que bueno, pues tienen unidas algunas intervenciones que vais a hacer.
Sí, bueno, el 12 de octubre, que es el día que el Estado español ha instaurado como su día de fiesta nacional, es una fecha para nosotras terrorífica, porque es un día que señala el comienzo de todo un periodo de 300 años de genocidio, de asesinato de pueblos enteros, de exterminio de culturas enteras y de esclavización de pueblos enteros, como fue lo que ocurrió tras la llegada de Cristóbal Colón a América, que no es el descubrimiento, porque él no fue a descubrir nada. Nosotros ya existíamos, ya estábamos allí desde hacía mucho tiempo. Él llegó y lo que ocurrió después fue invasión, esclavitud, asesinato, violaciones. Es decir, que el Estado español celebre esa fecha como día de fiesta nacional, a mí me parece algo impresentable. Creo que es una cuestión que en los distintos partidos políticos, las distintas formaciones políticas que están en condición de poder revertir esa situación debieran cuestionárselo, debieran plantearse, presentar un proyecto que impida seguir festejando, porque se festeja esa fecha cuando para un continente entero significó muerte, dolor, exterminio, esclavitud, violación. Para nosotros el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Nosotras, las comunidades racializadas y también las personas que habitan a día de hoy los países de América, lloramos ese día, recordamos a todos nuestros ancestros, nuestras ancestras que fueron, digamos, aniquilados a partir de esa fecha durante 300 años. En el caso de Haití y de República Dominicana fue durante 400 años. Para nosotros no hay nada que celebrar. Nosotros ese día probablemente nos manifestaremos en las calles repudiando esa fecha y criticando que se siga manteniendo.
Ya sucedió el año pasado.
Exactamente, lo hacemos todos los años, criticando y repudiando que se mantenga esa fecha como un día de celebración.
En cuanto al 13 de noviembre, es una fecha que marca el aniversario del asesinato de Lucrecia, el primer asesinato racista con una condena de cárcel. Fue un punto de inflexión aquí en España y el pasado año se convocó una gran manifestación con este motivo.
Sí, fue un punto de inflexión, efectivamente. El año pasado se hizo una manifestación que convocamos distintos colectivos, entre ellos el colectivo de movimiento antirracista 12N, Sorracimo Madrid. Hubo un montón de movimientos que convocamos esa marcha para recordar a nuestra hermana Lucrecia Pérez, que fue asesinada. Y también en ese momento hicimos énfasis en que efectivamente fue un asesinato racista que cometió un guardia civil en compañía de otros chicos menores, pero que es un asesinato que se inserta en una estructura que permite que esas personas se sientan con todo el derecho de ir a asesinar a alguien. Es decir, Lucrecia Pérez es parte de esas personas que han sido inferiorizadas, que han sido racialmente inferiorizadas en una jerarquía donde esa inferiorización implica tener menos derechos o simplemente ser sujetos de no derechos. Cuando se nos ve como personas sin derechos o como personas de no derechos, es que te sientes con la libertad de ir y dispararnos. Por eso nosotros queremos recordar siempre a nuestra hermana, recordar que fue asesinada en un acto racista. Nos parece lamentable que esa gente ya esté libre, porque yo creo que hay asesinatos que debían... Bueno, todo asesinato, evidentemente, pero esas personas están libres a día de hoy. A mí, eso también es algo que nosotras, que yo en lo personal critico. Creo que deberían estar todavía en la cárcel personas que se han sentido con la libertad de quitarle la vida a otra únicamente porque la consideran racialmente inferior. Nosotros también nos manifestaremos en noviembre, el día 13... es día miércoles, me parece, por lo tanto probablemente hagamos algo el día domingo 11. Uh-huh. Ahí ya lo veremos con las distintas comunidades, con los distintos colectivos con los que trabajamos y claro, nos manifestaremos ese día, recordaremos a nuestra hermana y seguiremos luchando porque se termine el racismo en este país.
Eso será en el mes de noviembre. Hay muchísimas cuestiones de las que hablar y profundizar e invitar a la reflexión sobre este tema, sobre el racismo, sobre las comunidades racializadas y además en estos tiempos en los que en Europa, bueno, pues hay un aire peligroso y una atmósfera muy, muy opresiva en este sentido que hay que, de alguna manera contrarrestar con esta reflexión.
Así es.
Así que seguiremos hablando. Paula Guerra, presidenta de SOS Racismo, muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo.
Hasta luego. Los MENA, menores extranjeros no acompañados, son un colectivo especialmente vulnerable. Ya lo hemos contado en Madrid sin Fronteras. Hablamos especialmente de niños adolescentes que a menudo no son protegidos como tales. El gobierno y las comunidades autónomas se han comprometido a mejorar la atención y la protección y se han comprometido a que además sea la misma esta protección en todo el territorio nacional. Vamos a hablar de ello con Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia. Ricardo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Una buena noticia, sin duda, porque sí. ¿Cómo podemos describir a estos chicos, fundamentalmente varones, que vienen a Europa persiguiendo un sueño, pero sí, solos?
Sí, totalmente solos. Son chicos que le han dejado todo porque no tienen un proyecto de vida allá donde están y vienen a Europa sin ningún tipo de apoyo, ni familiar, ni social. Totalmente desamparados, buscando sobrevivir, que es lo que están haciendo al llegar a España. Y son niños que, lógicamente, deben ser tratados como tales, como niños, y no como otra cosa. Y, por tanto, el Estado tiene que ser responsable de los mismos y garantizar que sus derechos como niños se garanticen, ¿no? Y ahí, lamentablemente, estamos viendo cómo es un fenómeno que las comunidades autónomas no están sabiendo atender adecuadamente y de manera absolutamente desigual. Por tanto, aplaudimos que el gobierno tome medidas en una cuestión que responsabiliza a las comunidades autónomas, pero que debemos garantizar que ningún niño sufra un trato desigual o inadecuado por estar en una comunidad autónoma y no en otra.
¿Cuáles son las situaciones de riesgo que viven estos menores extranjeros no acompañados?
Pues los que más riesgo sufren son aquellos que están desaparecidos o no están a la tutela de las administraciones públicas, porque tenemos que pensar que un niño que está solo, carece de cualquier tipo de apoyo, lógicamente es muy vulnerable para ser víctima de cualquier tipo de abuso o bueno, y por supuesto no tener sanidad o educación o alimentación suficiente, ¿no? Hay niños lamentablemente en la calle en alguna de nuestras ciudades precisamente porque no están a cargo del Estado. Y lamentablemente lo que todavía nos sangra más por lo que significa, niños que están a la tutela del Estado que no ven garantizadas sus condiciones de vida adecuadamente, niños que están hacinados en centros o se encuentran en centros inadecuados para niños y niñas, que a veces no tienen todos los servicios necesarios para llevar una vida digna, pues como higiene, educación, alimentación, atención sanitaria, educación, etcétera. Y esto es algo que no podemos tolerar en el año 2018 en nuestro país, ¿no? Que el Estado no sea capaz de responsabilizarse adecuadamente de unos niños y niñas.
A veces ni tan siquiera se les reconoce como menores, porque tenemos esa falta de fiabilidad también en muchas de las pruebas que se les hace para determinar su edad y, por tanto, quedan fuera de este sistema. No sé si entre todas las medidas o lo que vais a pedir al Gobierno y a las comunidades autónomas con este paso adelante está esa, que se constate fidedignamente que son menores.
Sí, una de las medidas que ha anunciado el Gobierno y que también aplaudimos especialmente es el cambio del protocolo marco. Un protocolo marco que habilita a cómo se actúa ante estos niños y niñas por parte de las administraciones, y una de las cuestiones que nosotros denunciamos y que el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha trasladado a nuestro país es que tiene que ser cambiado, porque, como bien decías, muchas veces priorizamos políticas de seguridad o migratorias frente a políticas de derechos humanos y políticas de infancia, y tratamos a estos niños como migrantes o como otro tipo de cuestiones, y no como lo que son, ante todo, niños y niñas, ¿no? Y como bien decías, las pruebas de determinación de la edad son pruebas que se efectúan a veces sin tener en cuenta que estos niños y niñas tienen papeles acreditados que dicen que son menores de edad y lamentablemente tienen que sufrir por un proceso que no es para nada cómodo para ellos, que es muy invasivo, que además médicamente no está garantizado y tiene un alto riesgo de error el determinar la edad a través de las pruebas que les hacen de las muñecas o de los molares o de ver su sexo, y estas son cuestiones que nosotros pedimos que no se lleven a cabo. Si un niño tiene documentación acreditada y oficial, deberá ser tenida en cuenta, deberá ser el último procedimiento el hacerle pasar a un niño por una prueba de estas características, ¿no? Además de otras carencias que tiene el protocolo que el propio Tribunal Supremo también ha trasladado.
Buena noticia, por tanto, pero desde Plataforma de Infancia, una organización que aúna a más de un centenar de entidades sin ánimo de lucro que protegen los derechos de los niños y niñas y adolescentes, vais a estar vigilantes, entiendo, con todas estas medidas anunciadas.
Sí, la idea es garantizar que todos los niños en nuestro país tienen unas condiciones de vida dignas, vengan de donde vengan, y lógicamente vamos a intentar garantizar esos derechos, hacernos ecos de las denuncias que llegan al Defensor del Pueblo, de muchas ONGs, e intentar que nuestras administraciones estén a la altura de lo que esperamos de ellas.
Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia, muchísimas gracias de nuevo por estar en Madrid sin Fronteras.
A vosotros y vosotras, un saludo.
Un saludo. Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy firmada por Iria Marañón, activista y autora del libro Educar en el feminismo.
Con demasiada frecuencia a las mujeres nos penalizan cuando peleamos por lo que consideramos que es justo para nosotras mismas. La sociedad está dispuesta a ver a un hombre enfrentarse a alguien para defender lo suyo. Es normal que un jugador discuta con un árbitro, se enfade, pierda los nervios y le insulte. Incluso en reuniones de trabajo un hombre puede levantar la voz y pelear por lo que cree. Sin embargo, cuando es una mujer quien se enfada y pierde los nervios, somos penalizadas por ello. Para mí no es una reacción adecuada, sea hombre o mujer, pero me indigna que a las mujeres se las castigue por ello. Serena Williams ha llenado titulares las últimas semanas. Naomi Osaka ganó el final del Open de Estados Unidos, pero lo que ha trascendido es el enfado de Williams, que llamó mentiroso y ladrón al árbitro. Serena tiene derecho a enfadarse y actuar como actuó, pero lo que me pregunto es por qué ha tenido una cobertura mediática de este calibre. La respuesta es sencilla. Es una mujer y a las mujeres no se nos consiente actuar de determinada manera. Debemos ser sumisas y complacientes. Y si no lo somos y actuamos emocionalmente, somos unas histéricas. No defiendo lo que hizo Williams, pero sí defiendo su derecho a hacerlo, ya que no se le recrimine ese comportamiento. Porque las mujeres también tenemos derecho a enfadarnos y a pelear por lo que consideramos justo.
talking like we used to do. It was always me and you.
Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a partir de la una, pero siempre puedes encontrarnos en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
Hold on, darling. This body is yours. This body is yours and mine.